Bienvenidas y bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, primero que todo quiero partir dándoles las gracias a todos y todas quienes se han ido integrando a nuestro podcast, quienes han formado y forman parte de nuestra linda comunidad en torno al cuidado interior, a la salud mental y también a caminar conscientes hacia el bienestar. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio, donde esperamos aclarar todas las dudas que puedan generarse en torno a la práctica más antigua, más bien milenaria, sobre unión mente-cuerpo. Me refiero al yoga. Aprenderemos todo lo que necesitamos saber sobre el yoga para conocer sus beneficios, los tipos de yoga, qué consideraciones debemos tener antes de iniciarnos en esta práctica y mucho más. Y tenemos la suerte de hacerlo acompañados. Estaremos con una maestra de yoga, practicante también de esta técnica. Ella también es amiga de nuestra comunidad. Su nombre es Javiera Reitze, conocida más bien también como Javi Inyasa. Te recuerdo que al final de cada episodio realizamos una práctica de meditación o de mindfulness. Esta vez será una meditación en movimiento. Y si aún no lo haces, te invito a calificarnos en Spotify al inicio de este podcast. Iniciamos entonces con la primera sección, el diccionario de la autoayuda. En el diccionario de la autoayuda vamos a indagar en el yoga, pero más específicamente en los tipos de yoga, para conocer y reconocer cuál es el indicado para ti, entendiendo que no existe un yoga correcto o incorrecto, tampoco alguno que sea mejor que otro. Sin embargo, cada uno tiene sus características y métodos de práctica, pero sin lugar a dudas, el yoga como disciplina y práctica es beneficioso en sí mismo. El yoga es una práctica milenaria, y con el paso de los siglos se ha ido fragmentando y derivando, por decirlo de alguna forma, ha ido mutando, ¿cierto?, en estilos y modalidades que comparten una filosofía en común, pero que también tienen importantes diferencias y orientaciones. Este capítulo es justamente para profundizar en esto. Cada persona es distinta, y cada momento de la vida también de la misma persona tiene sus características. Por ende, para elegir el tipo de yoga que más nos conviene, es necesario escucharnos interiormente a nosotras mismas, a nosotros mismos, también evaluar nuestras necesidades y también reconocer nuestras posibilidades anímicas y fisiológicas al mismo tiempo. Aquí la comparación no tiene cabida. Informarnos sobre qué tipos de yoga existen y también cuál es el más indicado para nuestra condición física en el momento actual en el que estamos viviendo. Esperamos que con la siguiente entrevista puedas aclarar todas tus dudas. Descubriendo la felicidad. En nuestra sección Descubriendo la Felicidad, vamos a conversar con una linda invitada. Vamos a conectar con este estado interno, ¿cierto?, con nuestra felicidad interior, para conectar con la felicidad como un resultado de un momento de autocuidado y de conciencia, reconociendo la importancia de integrar el ejercicio no solo como movimiento físico, sino también como movimiento de nuestros pensamientos y estados emocionales. Mucho podemos conseguir con la práctica del yoga, y el día de hoy queremos profundizar en ella y también entregar y generar algunas luces para poder identificar cuál es el yoga indicado para ti. Voy a presentarle sin más preámbulos a la Javi. Ella es Javiera Reitze, es abogada de profesión y también es aprendiz e instructora de yoga, como se denomina ella, por vocación de Power Vinyasa. Desde el año 2019 se ha dedicado a enseñar el yoga, intentando traspasar sus conocimientos desde su experiencia como alumna y también profesora a la vez. En la actualidad, la Javi realiza clases y talleres en diferentes escuelas de yoga de Santiago en la modalidad online y presencial. Y más adelante le vamos a preguntar cuál es el indicado que nos recomiende y cuál nos invita a practicar con ella. Muy bienvenida, Javi, a Nota Mental.
Hola, muchas gracias. Muy feliz de poder estar acá contándoles un poco acerca de lo que yo estoy tratando de traspasar a través de mi práctica personal y a través de lo que he aprendido como profesora también estos años. Así que eso, feliz de poder llevar el yoga a todos ustedes y que puedan conocer un poquito más y acercarse y atreverse también si nunca han probado.
Eso, vamos a convencer a todos después de escuchar nuestra entrevista.
No se van a arrepentir.
Oye, Javi, partamos definiendo, así como a modo ya más amplio espectro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el yoga? ¿Podrías compartirnos qué es el yoga como práctica física, como deportiva, ¿cierto? Y también como algo espiritual.
Ya, mira, bueno, el yoga es una práctica milenaria, lleva millones de años ahí desde la India. El día de hoy en Occidente podemos observar el yoga primero como la práctica de asanas, la ejecución de posturas a través de las cuales podemos obtener un cierto estado meditativo. También hay distintos estilos de yoga que lo hacen a través de la práctica de meditación, ejercicio de respiración y un poco mucho más, o sea, bastante más amplio de lo que podemos observar ahí solamente como práctica de asana. O sea, tiene su lado donde es una práctica deportiva. No obstante, no es considerado un deporte porque busca un bienestar completo, íntegro, a través de esa práctica, ya sea física como mental. Potencia, contempla estos dos aspectos dentro de esa práctica.
O sea, en el fondo, es una práctica de movimiento, como tú dices en las clases, meditación en movimiento.
Es una meditación en movimiento, claro. No todos los estilos de yoga se basan en la meditación en movimiento. Hay otros también que lo hacen desde la quietud. Por eso hay diferentes estilos que los vamos a poder ir conociendo poco a poco en esta conversación. Pero claro, lo que busca es integrar ya la parte física con el aspecto mental en esta unión. Yoga es unión de tu cuerpo y de tu mente. Y a través de estas herramientas que nos entrega, podemos lograr ese estado de meditación o de sensación de armonía plena entre tu cuerpo, tu alma y tu mente en esa práctica.
En perfecta armonía.
Exactamente.
Oye, Javi, ¿y qué beneficios a nivel físico y mental podemos identificar cuando practicamos regularmente el yoga?
Bueno, beneficios, son tantos que quizás es difícil enumerarlos.
Como los que más podamos como reconocer.
Sí, teniendo una práctica regular de yoga, ya en aspectos físicos podemos ver mejoras en tu tonicidad de tus músculos, la flexibilidad de tus articulaciones, lo cual implica que tienes un menor riesgo de contraer lesiones. Uh-huh. Ya vas mejorando tu sistema óseo, también tus sistemas nerviosos, desde adentro hacia afuera. En el fondo tienes una práctica que es totalmente completa. También puedes tener, bueno, en aspecto mental, la calma, la relajación, reduce los niveles de cortisol en la práctica del yoga y al mismo tiempo va aumentando la sensación de felicidad, como todo deporte también. Uh-huh. ¿Ya? Particularmente el yoga tiende a hacer una práctica que te lleva mucho, te dirige hacia el autoconocimiento. A diferencia de otros deportes, acá podemos como hacer un énfasis en eso, el autoconocimiento, que es clave para también desarrollar tu confianza, desarrollar tu conexión contigo mismo. Así que de los miles de aspectos que pueden tener positivos en ti, en tu vida, en tu cuerpo, también está esta sensación de bienestar que te entrega. Ya mejora tu calidad de sueño y así, no sé, infinitas cosas buenas que te puede entregar tu práctica regular, no obstante las exigencias que pueda tener también al otro lado.
Claro, pero en el fondo no solamente vamos a percibir como algún cambio en nuestro cuerpo físico, sino que también esto se va a ir asentando, esto como por ejemplo nuestros pensamientos más aquietados, este estado más de plenitud, y desde ahí ir conectando con la felicidad, ¿cierto? Por el hecho de sentirnos mucho más armónicos, porque está cuerpo, mente, emoción, ¿cierto? Alineados en un equilibrio más que podemos percibir.
Claramente. Lo que pasa es que el yoga es concebido desde la India como, como un sistema que quiere buscar cesar las sensaciones de las fluctuaciones de tu mente. El trasfondo del yoga, desde los inicios de esta práctica, es liberarte del sufrimiento. ¿Cómo liberamos del sufrimiento? ¿Cómo liberamos de la expectativa? Todas esas prácticas de la parte emocional, de tu autoconocimiento, de la confianza con conexión contigo mismo, y esas sensaciones de bienestar van llevando aparejados que vayamos ahí trabajando en un bienestar íntegro, no solamente físico, sino que también a nivel mental.
Mira qué bonito lo que nos compartes, Javi, porque, esta práctica, ¿cierto?, viene de Oriente, y cuando Buda se iluminó, ¿cierto?, él estableció cuatro nobles verdades, y la primera de ellas es que la vida es sufrimiento. O sea, el sufrimiento es intrínseco al hecho de estar vivo, ¿cierto? Bueno, yo ahí siempre hago la distinción entre dolor y sufrimiento, porque el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento es traer ese dolor, revivirlo, ¿cierto?, constantemente. Y me imagino que el yoga se desprendió quizás la iluminación de Buda, no sé si fue antes o después, pero creado como práctica para justamente ayudar al ser humano, no solamente como una práctica deportiva, ¿cierto?, sino que en el fondo aliviar este sufrimiento humano que es parte de nosotros, es tan transversal, por el hecho de vivir, ya está, existe.
Exacto, sí, el yoga te ayuda a conocerte a ti mismo y a practicar también el desapego, ¿ya? Eso también es una de las causas más grandes de sufrimiento que tenemos hoy en día.
Esa es la segunda noble verdad. ¿Qué es lo que genera el sufrimiento?
Claro.
Son estos apegos.
Esos apegos. Este
anhelo de cosas que queremos, que están afuera siempre.
Exacto, la expectativa. Eso siempre son causas de sufrimiento. Y en el yoga tratas de desprenderte de eso. Tratas de observar tu día a día, tu momento presente, sin expectar hasta lo que viene después, sin buscar el resultado también final. Eso se va trabajando con el tiempo. No va a ser tu primera clase de yoga la que tú ya empieces a sentir esta, a observar y a integrar este conocimiento que te quiere traspasar esta práctica, sino que va a ser en la medida que tú te vayas conociendo y conectando cada vez más contigo mismo.
Y lo que veníamos hablando un poco antes, de el hecho ya darte cuenta, ya está el 50% de la pega hecha. Exacto. Lo otro es como, así como reforzarlo interiormente, conscientemente, también reforzar la práctica del yoga.
Ir viviéndolo en el camino.
Claro. Y para ir reforzando la práctica del yoga, ¿cuántas veces a la semana nos sugieres realizar esta práctica? Para ver sus beneficios.
Yo sugiero, bueno, como toda práctica, donde buscamos también integrarla a nuestra cotidianidad, hacer la parte. Finalmente, el yoga, en muchos casos que yo veo, se termina convirtiendo en parte de un estilo de vida. Entonces, yo considero que con 3 veces a la semana, con sesiones de 45 minutos a una hora, para comenzar está perfecto. Para poder ir viendo no solamente cambios en el aspecto físico, de poder ir llevando, haciendo la práctica más llevadera, sino también en ver esas reacciones en tu cuerpo, en la parte interna y en la parte mental. Y reconociéndote. No es lo mismo sentarte en tu mat una vez al mes que claro. Una vez a la semana o 3 veces a la semana. Siempre va a ser, mientras más instantes uno tenga para regalarse esta pausa. Finalmente es una pausa, es un regalo que tú te haces. Entonces, si buscamos ese trasfondo del yoga, que no es solamente una práctica física, sino que queremos ver algo más, yo sugiero que con 3 veces a la semana podamos ir probando para comenzar y siempre va a ser según la disponibilidad de cada uno.
Claro,
pero es ideal. Eso sí, pero es lo ideal. Yo empecé con 5 días a la semana.
¿Y actualmente?
Actualmente no, yo estoy 7 días haciendo...
Todos los días.
pero claro, porque es día es mi trabajo. Pero siento que sí, uno mientras más quiera adentrarse en este mundo... El mismo cuerpo te lo va a pedir. O sea, es el cuerpo el que te va a decir, quizás tuviste un día súper cansador, saliste de la pega tarde, pero tú igual vaya a tu clase. Yo veo a los alumnos llegando a las 8 de la noche, igual a su clase, así como estoy raja, pero necesito mi clase, porque finalmente para muchos es sacarte el día de encima, es cambiar el switch para poder acostarte y tener un buen descanso.
Sí, entonces, o a veces pasa que...
Llegáis a tu casa de otra forma.
Claro, por ejemplo, ayer fue domingo y fui a practicar contigo y me costó un mundo y dije, no, domingo ya, me voy a quedar. Y me costó, fue como desafiarme y dije, ya, voy a ir. Y fui y finalmente es como que rico que vine, porque si me hubiese quedado en la casa, probablemente después, pucha, ¿por qué no fui? Como en el fondo ya. Y fui y generé estos beneficios que uno como uno los vive en el fondo. Y transmuta, ¿cierto?, mucho estado emocional alterado, pensamiento. Y físicamente uno se siente más como livianito. Es como que aligera las cargas en todo aspecto cuando uno practica yoga.
Absolutamente. Y esas clases, creo que te dije ayer, esas clases que uno menos quiere hacer o que va con menos expectativa porque dice, hoy estoy cansada o lo voy a hacer. Porque de repente uno llega con ese foco en la mente, así como, estoy tan cansada que voy a hacer lo que pueda.
Claro, no va a ser tan buena la clase.
Claro, y son las clases que uno después más agradece y dice, oye, en verdad la necesitaba, qué bueno que la hice.
Sí.
¿Por qué no te quedaste con el bichito después? Hoy debería haber ido.
Claro.
Y se cumple. Y te conectaste contigo y cambiaste ese switch y probablemente quizás quedaste más descansada, quedaste con más energía para seguir el día también.
Sí, completamente. Así que ahí invitaba a todos a desafiarse, siempre cada vez más. Sabemos, Javi, que existen muchos tipos de yoga y con el tiempo, ¿cierto?, han aparecido un montón de, no sé si la palabra es mutación, pero en el fondo es como variantes, más bien. ¿Cuáles podemos identificar como, o cuantificar como los tipos de yoga más reconocidos?
Sí, pues absolutamente cada día. Yo creo que no todos conocemos los estilos de yoga que van surgiendo cada día en todos lados, sobre todo hoy día en Occidente, que se van mutando, como dices tú, distintos estilos de yoga complementados con otros deportes también. Bueno, pero generalmente los que más podemos enumerar acá, o los más conocidos, las escuelas aquí por lo menos en donde estamos nosotros, bueno, Vinyasa Yoga. Ashtanga Yoga también es conocido, se ha popularizado y es un yoga también tradicional de la India. Bikram Yoga también se ha hablado mucho los últimos años también, este yoga con calor. El Hatha Yoga, que es como el padre de los yogas, que finalmente es como este, el más tradicional de la India. Y bueno, Yin Yoga también, Yoga Nidra, que es este yoga del sueño, que también se ha popularizado en los últimos años. Y Iyengar también, Iyengar Yoga, que es el que trabaja con los bloques, con los props, uh-huh. un poquito pone su foco en la alineación del cuerpo. Así que hay distintos estilos.
Kundalini.
Kundalini también, que se enfoca en la práctica meditativa, en los mantras. Entonces cada uno, si tú te fijas, tiene un aspecto, aborda un aspecto distinto, una forma distinta de trabajar y llegar a este mismo objetivo que tienen todos los estilos de yoga en común. ¿Cachai? Unos lo hacen a través del movimiento, el Yin Yoga, el Yoga Nidra lo hacen a través de una suavidad de movimiento. ¿Ya? En la Ashtanga Vinyasa son un poquito más intensos. El Bikram lo hace a través de una sala con calor donde tú tienes que generar esta eliminación de toxinas también.
Claro, y concentración con esto más desafiante del entorno,
claro,
finalmente.
Exactamente. Hay Iyengar que trabaja desde la alineación, esa perspectiva también de que todo sea súper correcto. Algunas que son secuencias fijas, otras que son secuencias más libres. Entonces, claro, hay un montón de maneras de poder practicar el yoga, y no una mejor que la otra, pero todas distintas. Todas tienen un foco en algo diferente que lo hace particular.
Uh-huh. ¿Y cuáles podríamos como profundizar un poquito, como especificar ya? Por ejemplo, la Ashtanga, está como en las posturas, ¿cierto?, que son más desafiantes. ¿Cómo podemos como identificar a alguien que nunca ha practicado yoga y poder como ir vislumbrando así, abriéndole un poco como la puerta a Iyengar, a Kundalini, a...
¿A qué puede ser mejor?
Claro, ¿cómo nos podías describir un poquito más cada uno, los más reconocidos?
Claro, bueno, Vinyasa Yoga, partiendo ahí, es una práctica de yoga que es fluida, es un yoga dinámico, se conoce también como yoga flow, uh-huh. Donde se trabaja movimiento, plenamente movimiento, movimiento en sincronía con respiración, y a través de eso se generan secuencias de yoga, y esas secuencias van llevando una a la otra, y así es como un baile, es algo... Es muy lindo, aparte, el Vinyasa Yoga. Tiene una parte así como armónica de tu cuerpo y tu conexión con la mente dentro de este movimiento que no para. Que lo hace intenso también. Que hace que la clase de yoga requiera tu atención plena para poder concentrarte y no perderte también en las secuencias. Porque es ahí también la dificultad. Bueno, Bikram Yoga, que trabaja... Bueno, Bikram Yoga es como reconocido como un sistema de salud más integral. Trabaja, son posturas de Hatha Yoga y dos ejercicios de respiración que son siempre fijos. Es una secuencia estática que no se mueve, que tiene una lógica también como sistema de salud.
Es como que va de menos a más, ¿no?
Claro, se va dividiendo como por series y, claro, tiene una parte intensa. Y bueno, yo creo que todas las clases de yoga tienen una estructura media piramidal, ya donde te lleva como un pic y después te baja a tu estado ya final de meditación o cierre, y tu Shavasana, que es absolutamente necesario en cada estilo de yoga que hagas.
Eso es transversal en todo.
Tu Shavasana es absolutamente necesario.
La postura más difícil.
La postura más difícil. Aquietar las sensaciones de la mente sin que se nos arranque, sin que se nos vaya ahí por estar quietos, por no hacer fuerza. Lo más difícil. Yo, por lo menos, las clases que yo he practicado... Siempre ha sido fundamental el Shavasana. No sé si en algún existirá algún estilo de yoga que no
lo practique,
que prescinda de eso, pero claro, en términos generales es transversal. De hecho, dicen, una clase de yoga sin Shavasana no es clase de yoga. Mm. Es fundamental. Y,
o sea, podemos hacer la clase, ponerle todo el pino porque sabemos que vamos a lograr esta relajación finalmente. Es una relajación donde se integran todos los beneficios de la práctica.
Exacto.
Esto es por eso se dice que en el fondo una práctica quizás no es práctica sin este Shavasana, porque ahí es donde el cuerpo empieza como a recibir todos los beneficios del trabajo que se generó durante, no sé, los 45 minutos o la hora que dura la clase.
Exacto. Y ahí es donde tú te haces consciente de eso, te haces consciente de esa energía, porque quizás cuando estás en la práctica misma, a menos que estés en una meditación, una práctica un poco... ahí puede ser que incluso durante la misma clase se te arranque la mente de la sala. Eso pasa, sucede. De repente, cuando son secuencias fijas, por ejemplo, puede ser que no estemos 200% presentes. Eso pasa en algunos instantes de la clase y es natural. Ya a veces, sobre todo hoy en día, nuestra mente que anda a 10.000 por hora cuesta mucho quietarla. Pero el Shavasana es el instante dentro de tu día donde tú te das esa parte de como de ser consciente de, oh, lo logré, lo hice, me regalé estos 60 minutos, 40 minutos. voy notando mis avances, voy notando mi sensación de bienestar, de liviandad, que dijiste tú, esa cuestión como de, como del suspiro final de la clase, ¿cachai? O sea, es como,
y que
como...
eso nos acompaña por el resto del día, ¿eh? No solamente, yo lo digo porque, bueno, yo practico yoga también hace años, y es como que te acompaña, es como, yo siento que es una manera de entrenar nuestra, así como está el mindfulness, ¿cierto?
¿Hale?
Trabajamos la atención plena, meditamos, pero el mindful, el yoga, en este caso también, es una forma de ir entrenando nuestro cerebro, ¿cierto? De una manera de enseñarle a parar y es como volver a nuestro centro. Porque todo en el fondo lo veo como estas prácticas, son todas prácticas meditativas de una u otra forma, que nos llevan a lo que tú nos decías, a liberarnos del sufrimiento. Y justamente el sufrimiento está o en el pasado o en el futuro. Y cuando nosotros estamos en el momento presente, que es lo que nos hace el yoga, volver, no hay sufrimiento. Hay lo que hay.
Claro.
Y ahí es como yo me enfrento a lo que hay, como lo vivo, en el fondo. Pero tengo otras alternativas que necesariamente estar sufriendo con lo que tengo por delante. Entonces el yoga, de una u otra forma, nos ayuda a poder ir trabajando esa parte mental que quizás no es algo masivo que nos enseñen. Con el yoga no puede liberarse del sufrimiento, pero sí es una práctica maravillosa que nos va a ayudar como al bienestar, finalmente.
Claro, consecuencialmente va a ser eso. Así que absolutamente... Sí.
Oye, Javi, y la pregunta del millón. ¿Cómo saber cuál es el tipo de yoga indicado para cada uno?
Probando. Yo soy absolutamente probar hasta llegar al estilo de yoga que sea indicado para ti. No todo el yoga, si bien todos los estilos de yoga son para todos, no todos son para uno, ¿ya? Depende de cómo si es que tú buscas algo. Si tú quieres hacer yoga, por ejemplo, todos hacen yoga por motivos distintos. Ninguno es malo, ninguno es bueno. O sea, todos son buenos, perdón. Uh-huh. Algunos lo hacen solo por hacer un deporte. No, es que me gusta el yoga y quiero claro. Hacer un deporte. Y yo he escuchado alumnos de repente en el estudio que dicen, no, estoy acá en el gimnasio. pero
ya está bien,
para él es su deporte del día y está bien, cumple lo que él está buscando.
Claro, el objetivo.
Exacto. Entonces, para otros también está esta parte de reencontrarse con uno mismo, de conectarse, es mi instante donde yo me escucho, estoy presente, ¿ya? Para otros...
mejorar la elongación, yo también lo he escuchado mucho.
Mejorar la flexibilidad, ¿cachai? No, es que soy, por ejemplo, complemento de otro deporte. Yo soy, no sé, hago pesas y sabéis que necesito soltar un poco porque estoy medio tieso, entonces ya, flexibilidad, equilibrio, concentración, terapéutico también. Oye, necesito sacarme, estoy estresada, me dijeron que hiciera yoga. Rehabilitación, post-lesiones. Vengo acá, me operaron, no sé, una hernia, por ejemplo, también eso es muy común en Bikram, sobre todo, y ya estoy dado de alta, entonces ahora quiero empezar a mejorar un poco mi postura, quiero empezar a mejorar y atenuar que ya no hayan dolores, ¿cachai? Y el yoga te irá ayudando a eso, absolutamente. Pues, vas mejorando posturalmente, lo que implica que al mejorar también todo tu sistema, tus dolores van a ir disminuyendo y se traduce en una mejor calidad de vida. Entonces, todos los yogas son para todos, pero va a depender siempre de lo que tú estés buscando. ¿Ya? Si tú hoy día quieres conectarte con algo más suave, y también puede ser que dentro de la misma práctica de yoga haya un día que tú quieras algo más suave y otro día que tú quieras algo más intenso. Entonces yo creo que siempre probar distintos estilos, distintas escuelas de yoga también, distintos profesores. Y también con la mente bien abierta, querer recibir, ser receptivo a querer disfrutar, no buscar la expectativa, no buscar solamente es que yo quiero ir a pararme de cabeza. Que eso también pasa, claro. está bien, y es muy natural hoy día en Occidente también, porque uno ve las fotos, ponéis yoga y veis fotos de contorsiones, claro. Y circo, ¿cachai?
O sea, en el fondo es más importante lo que yo he aprendido, más allá de llegar a la postura, es el proceso, que finalmente es como la vida misma.
Claro.
Más allá de llegar al resultado, lo que realmente nos nutre es el aprendizaje de lo que vamos viviendo en el camino.
Exacto, y eso lo vas a notar en el camino. Quizás tú vas a llegar con las ganas de querer ir a pararte de cabeza, vas a llegar, hola, a mi primera clase y vengo, ¿por qué no? Es que vi unas posturas súper lindas, las quiero hacer.
Y lo más probable es que no, claro, vaya a pasar. Y en un buen tiempo no vaya a pasar.
Exacto.
Y ahí y cuando pasa, a veces uno ni siquiera se da cuenta y pasó.
Y pasó.
Pero es que no lo buscaste.
Exacto, y porque la misma práctica te va dando que tu día a día vaya siendo ese presente, ¿cachai? Y vais soltando la expectativa y te vais encontrando contigo y vais viendo tus avances y te vais poniendo contento con tus avances también, que pasan todos los deportes también. O sea, tú cuando empezás a andar en bicicleta ya y fluye y decís ya, estoy bien, le agarré el ritmo y eso es una sensación también gratificante. Entonces, probar los distintos estilos, probar también distintos profesores, hacer más de una clase, porque puede ser que tu primera clase sea difícil, no todos claro. Los estilos de yoga, si llegaste a un yoga que no era el que buscabas
Claro, no les cerré la puerta. Que, claro, que por esa clase ya todos los yogas son... Porque hay una amplia gama y variedad. Y lo otro, desde la experiencia también, como que poner el foco en uno y no compararse con el del lado. Porque cuando uno empieza a mirar como, ay, hizo esto y, a mí, y yo ni siquiera he logrado estirarme, obviamente también uno se frustra porque en el fondo uno tiene que ver y como honrar, yo creo, hasta donde uno puede llegar. Porque cada historia es distinta, cada cuerpo es distinto. Muchas personas ponen ya mucho tiempo y uno tiene idea y si uno está empezando, obviamente se va a frustrar. Entonces, ir como con el proceso súper personal acá.
Exacto. Como... Cuesta eso al principio porque uno, claro, va a atender en la primera clase sobre todo, mirar para el lado, porque uno podía estar medio perdido, no, mirar para el lado y como que oh, cada día es distinto y eso lo vais viendo en el camino. Vais
y
viendo
después
que
te van a mirar a ti. Ah.
Claro, te vais, partís en la esquinita atrás y después estáis viendo más adelante, claro. Pero claro, es ir viendo que cada clase es distinta. Puede ser que un día te salga una postura y puede ser que la vaya el día siguiente donde salga también. O sea, vivir con el proceso que implica la práctica del yoga es la parte linda del yoga. De sí. Que cada clase se siente distinta. Puede haber un día que llegué súper descansada, con la mejor expectativa de lo que hablamos hace un rato. Y puede ser que estuviste súper parejo y tu sensación es de un día normal. Como también puede ser esa clase que te costó tanto que finalmente la terminaste y fue como, oh, me costó tanto, lo logré, lo hice.
Claro, un
entonces,
premio.
Claro, es practicar y probar y no cerrarte a la puerta de que si hiciste, no le achuntaste con el estilo acorde a ti, que eso no sea un impedimento. También me ha pasado mucho que me dicen de repente, ah, no, escribiendo hago yoga porque me quedo dormida. Porque claro, po, tú te podrías quedar dormida en una clase de vinyasa para ti. No. Entonces, absolutamente
es ninguno,
no. Entonces, tú me dices, claro, te falta conocer quizás el estilo que es adecuado para ti.
Claro.
Y eso es por solamente probar.
¿Y Javi, hay algún tipo de yoga indicado para principiantes o seguimos un poco lo que tú nos decías? Es probar. No es que uno sea más fácil que otro, simplemente como...
O sea, yo creo que todas las clases están diseñadas para todos, no obstante, todos los profesores que imparten las clases de cada disciplina deberían estar capacitados, tienen que estar capacitados y preparados para poder preparar una clase para un alumno principiante, un intermedio y un avanzado.
Entonces, o sea, todas las clases deberían funcionar para todos los niveles.
Exactamente, sí, exactamente. No obstante, sí hay prácticas que son más desafiantes que otras prácticas. O sea, eso, por ejemplo, en la Ashtanga Yoga, que son posturas más difíciles, más desafiantes, pero tú también partes desde la base del principio. Tú no vas,
y ahí sería importante, por ejemplo, que uno le dijera al profesor que es nuestra primera clase, para que en el fondo, porque muchas veces así como por vergüenza, como, ay, yo no logro hacer eso, como que uno se queda callado y mejor ya voy a tratar de pararme de cabeza, como tú decías, o hacer ciertas posturas que son muy complejas, pero en el fondo eso es como transparentar, como es mi primera clase, y contar en el fondo para no lesionarse finalmente también.
Sí, es súper importante el querer conocerse también con tu profesor o profesora que te va a guiar en tu práctica. Contarle, bueno, si es tu primera vez haciendo yoga, si habías tenido experiencia previa, si tienes alguna lesión. Es súper importante transmitirle a tu profesor también lo que buscas en la práctica un poco, ¿ya? Así a grandes rasgos, no es necesaria una conversación ahí.
Claro, pero no le voy a contar la vida.
Claro, pero uno puede decirle, pucha, no, es que me operé hace poco. Y así tu profesor también sabe... ¿por dónde guiar tu práctica? Si tiene que hacer alguna variante, ¿cachai? Si hay una persona que no puede hacer alguna postura por alguna lesión, o por ejemplo también cuando haces una clase y es una clase para embarazadas, etc. Entonces es súper importante también transmitirle a tu profesor tu experiencia, tanto con algún deporte en particular como con el yoga.
Uh-huh. Oye Javi, ¿y qué le dirías a quienes quieren aventurarse en esta práctica? Que aún no se atreven. Invítanos a practicar.
No, que se atrevan, que prueben, que yo por lo menos en estos años de práctica como alumna y como profesora, como eterna aprendiz también, nunca he visto a alguien que se arrepienta de haber hecho yoga. O sea, nunca he escuchado a alguien que diga, no, siempre es puras cosas buenas, siempre termino mis clases y trato de guiar en palabras que sientan, que observen que sobre su mat solo pasan cosas buenas. En el mat solamente van a pasar cosas buenas, te vas a conectar contigo, si bien puede ser que haya días más duros que otros, fuera y dentro y fuera del mat, es una práctica que te va a invitar a reconocerte a ti, a no solamente a mejorar tu aspecto físico, sino que también esta calma, esta sensación de plenitud que te busca encontrar el yoga, esta sensación de bienestar y de felicidad. Tú sales del mat, cambias el switch y sales con una sonrisa siempre en el rostro. Entonces,
sí,
no, los invito a que prueben y se encanten con esta práctica que a muchos nos ha cambiado la vida. Yo conozco muchas personas y en mi caso personal también, o sea, el yoga transformó mi vida. Yo, bueno, tú contas al principio, yo me dedicaba a otras cosas y la verdad es que feliz de haber decidido enfocar mi vida y dirigirla a esto, a lo que me apasiona, a lo que me gusta, y feliz de poder transmitirle también a los alumnos que van pasando por las clases que se motiven, que se den la oportunidad, que se den la oportunidad y que eso solamente va a traer las cosas buenas.
Oye, Javi, para quienes quieran unirse a tus clases, encontrarte, ¿dónde lo pueden hacer?
Ya, bueno, les invito a mi Instagram, @javinyasa, donde ahí tengo enumerados los estudios de yoga y los clubes donde doy clases, ¿ya? Uh-huh. Hoy en día estoy, bueno, en Yoga Fin en Las Condes, estoy en Yoga Estudio en Providencia, también doy clases en el Club Médico en La Dehesa. Y bueno, clases personalizadas por Zoom, clases en el parque, clases para todos los gustos. Así que ahí pueden seguirme y preguntarme con toda confianza un poquito más y yo les puedo mandar toda la información e invitarlos también a practicar.
Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos con nosotros. Quedamos mucho más informados para poder adentrarnos en el mundo del yoga y con todas las ganas de practicar. Así que te agradezco aceptar nuevamente esta invitación que te hicimos a participar con nosotros en Nota Mental y nos volvemos a encontrar nosotras próximamente en el mat. Así que
súper.
Nos vemos ahí.
Ahí te espero. Nos vemos. Gracias a todos.
Muchas gracias, Javi. Y ahora, para terminar este programa, te invito a ti y a quienes nos están escuchando a realizar una práctica de meditación en movimiento para salir, seguir en la línea, ¿cierto?, del yoga. Y en esta oportunidad va a tener relación con una caminata de mindfulness. Mindfulness en movimiento. La meditación, las relajaciones guiadas, los ejercicios de presencia plena son prácticas simples para promover el bienestar. Hoy nos vamos a enfocar en caminar. Vamos a realizar un ejercicio de mindfulness en movimiento parecido al mindfulness de pie, pero esta vez es más dinámico. Te permite tener una mayor presencia y conciencia de tu cuerpo mientras lo guías en el espacio. Así que vamos a comenzar poniéndonos de pie, sintiendo el contacto del suelo con nuestros pies. Y vamos a comenzar caminando a una velocidad que sea cómoda, pero que sea un poquito más lenta de la que sueles usar cuando necesitas llegar a alguna parte. Nota cómo se mueven los pies, un pie tocando el talón, luego completamente contra el suelo, y cómo se van ondulando hasta los dedos, justo cuando el otro pie se levanta para avanzar y aterrizar el talón contra el suelo y nuevamente ondularse hacia los dedos. Intenta imaginar que es la primera vez que caminas, que nunca antes habías caminado. Colma tu atención con una curiosidad infantil, con una mente de principiante. Simplemente registra y nota cómo se siente esta acción. Nota dónde está el peso de tu pie izquierdo cuando levantas el pie derecho. ¿Y dónde está el peso de tu pie derecho cuando levantas tu pie izquierdo? Sin intentar cambiar nada, sin criticar ni juzgar, solo posa tu conciencia en los movimientos naturales de tus pies y ve cómo se sincronizan a medida que caminas. Ahora nota la sensación de las piernas moviéndose junto a tus pies. ¿Qué sensaciones percibes ahí? Nota el movimiento de tus caderas hacia adelante y hacia atrás, y también de un lado a otro. Nota cómo tu cuerpo puede moverse y al mismo tiempo adaptarse en respuesta a cada paso que das. Y en sincronía con esto también mantener el equilibrio. Observa tu torso. Ve cómo los brazos oscilan levemente, de manera automática, sin que siquiera tengas que poner la atención en realizar ese movimiento. Observa tus hombros, tu cuello, tu cabeza. Registra conscientemente todos los movimientos de tu cuerpo que se realizan al caminar. Continúa caminando lenta y conscientemente, con la intención simplemente de estar presente y experimentar la maravilla que es caminar, que tan a menudo damos por sentado. Baja tu atención a tus pies a medida que se elevan, que avanzan y nuevamente tocan el suelo o la tierra. Mientras permaneces alerta, atento a cualquier emoción o pensamiento que pueda surgir o fluir por tu presente, simplemente obsérvalos con indiferencia, sin involucrarte, y déjalos ir. Permanece en esta caminata con tu mente abierta, alerta, atenta, con tu atención dirigida siempre sobre tus pies, agradeciendo y honrando la acción que puedes ejercer al caminar. Y después de un momento, cuando te parezca que este proceso está completo, siéntate un momento y tómate un tiempo para notar cómo te sientes. Hemos llegado al final de nuestro capítulo dedicado al yoga y en especial a los tipos de yoga, con la finalidad de impulsar su práctica como herramienta de autocuidado y saber escoger bien informados cuál es el tipo de yoga que es mejor para ti. Gracias por tu escucha y compañía y por todos los comentarios y palabras de cariño que hemos recibido hacia el podcast. Recuerda que si este episodio te fue de ayuda, agradecemos lo puedas compartir entre tus seres queridos y en tus redes sociales. Para seguir enviándonos tus mensajes, sugerencias o sobre qué temas te gustaría escuchar más adelante, puedes hacerlo en el Instagram de Corona, @corona_chile, o en mi Instagram personal, @patimarquez_l. Te invito también a visitar mi página web, www.códigosdeluz.cl, y conocer más sobre el mundo de las terapias complementarias, la sanación y mucho más. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en 2 semanas más en el próximo capítulo de Nota Mental.